Soy José Francisco González Ramírez, psicólogo, y en esta ocasión presento en Salud Mental de Radio Sapiens 21 a Timanfaya Hernández, psicóloga sanitaria y forense, en consulta privada TH Psicología. Es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de Madrid y miembros de la sección de jurídica del COPM. Nos explica lo que es la psicología forense, de la que ella es especialista, a la vez que nos hace una breve introducción a la psicología jurídica en general, que tanto recorrido histórico tiene como especialidad y que se aplica con éxito en la práctica judicial habitual de nuestro país. La psicología penitenciaria, la violencia de género, procesos de divorcios, padres separados y los derechos de los hijos, entre otros, son los temas que se abordan en esta entrevista, resultando un programa de radio digital muy ilustrativo, pues estos temas pueden resultarles distantes a muchos ciudadanos, aunque esta especialidad de la psicología es de sumo interés general. Por otra parte, nos ha parecido bien hacer aquí un homenaje a seis mujeres que en un programa anterior, casi al principio de la emisión de Salud Mental, nos aportaron sus testimonios anónimos sobre cómo se habían sentido en diversas circunstancias de sus vidas, en sus ambientes laborales, familiares y personales. Y aunque aparezcan en ellas el revivir de circunstancias negativas y de recordarnos a todo cómo está aún la mujer en nuestra sociedad, nos previenen de que hay todavía mucho que hacer. Timanfaya está de acuerdo, pues ella, como profesional, ha tenido que tratar en su consulta muchos casos de mujeres maltratadas. La psicología jurídica trabaja en pro de que las personas se les atiendan mejor en los medios judiciales, y desde la objetividad profesional y la premeditación apoyan a las personas para no reducir toda casuística jurídica a simples hechos objetivos entre sucesos y personas. Los psicólogos forense, como es el caso de Timanfaya Hernández, realizan peritaciones altamente cualificadas desde el punto de vista técnico para informar de los aspectos psicológicos que conllevan las personas y sus conductas y realizar informes psicojurídicos de alta calidad profesional. Y sobre ello vamos charlando mientras se intercalan voces anónimas de mujeres que nos van recordando que nuestra sociedad debe zanjar las diferencias por cuestión de género definitivamente y que todos estos hechos desdeñables sean algo que pertenezcan al pasado. Lo cierto es, nos dice Timanfaya, que se ha avanzado mucho para erradicar la discriminación y la violencia contra la mujer, pero es también mucho lo que queda por hacer. El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, COPM, ha posibilitado con su colaboración que esta conversación tuviera lugar. Timanfaya, tú eres una experta psicóloga en jurídica.
Eso es.
¿Qué sentido tiene para la sociedad la psicología jurídica? ¿Por qué necesitamos psicólogos jurídico?
¿Qué engloba la psicología jurídica? La psicología jurídica actualmente engloba distintos ámbitos, uh-huh. Dentro de los cuales evidentemente está uno de ellos es el psicólogo penitenciario. ¿Vale? Luego está el psicólogo forense, uh-huh. Y luego, bueno, hay otros psicólogos que están dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, que también estarían, eso digamos, dentro de lo que es la administración pública. ¿Vale? Uh-huh. Después, la psicología, dentro de la psicología jurídica, pues hay otros aspectos en los que el psicólogo también interviene, que es en el ámbito privado se puede, uh-huh, ser psicólogo forense, uh-huh, ¿vale? Ser psicólogo forense y se interviene con igual con los mismos casos que se puede distinguir en la administración pública, pero desde el ámbito privado.
¿Vale? O sea que tenemos una parte privada y una parte pública funcionarios, dijéramos.
Eso es. La parte de la administración es la parte del funcionariado y luego está la parte privada. Que
la de penitenciaría es muy antigua, quiero decir que tiene una tradición muy larga en las oposiciones y todo esto.
Sí, la psicología. Mira, te puedo hablar. Yo conozco mejor, puedo decir, la de psicólogos forenses.
Forense, uh-huh, que es donde tú estás.
Yo me ubico más en la de psicólogos forenses, porque yo me dedico a lo que es el ámbito privado, pero, uh-huh, conozco bien lo que son el sistema de oposición dentro, uh-huh, de la administración de justicia. Y la primera oposición que se hace de psicólogos forenses es del 87, uh-huh, de 1987.
87, ya.
hace ya...
O sea, ya hace, va a hacer, va a hacer 30, casi, sí, sí, 30, casi 30 años. Y dentro de eso, bueno, pues hay distintos, los juzgados, ¿no? Pues han ido dividiendo dentro de lo que es la clínica médico-forense, los juzgados de familia, los juzgados de vigilancia penitenciaria, los juzgados de menores, ¿no? O sea, hay distintas...
ámbitos de...
actuación dentro de los, de la psicología forense.
Entonces todos esos son los psicólogos que se dedican a la jurídica, ¿no?
Eso es.
¿Cómo comienza esa historia de la demanda social, de la necesidad? ¿Eso es en los tribunales, los propios...?
Bueno, pues yo me imagino, ¿no? O sea, que todo esto, bueno, me imagino y soy... llega un momento en el que el sistema se da cuenta de que se necesita bueno, pues expertos que intervengan en lo que es el tema, que valoren, que evalúen, que tengan algo que decir en lo que es la conducta en estos dentro de lo que es la conducta de las personas que cometen actos delictivos, ¿no? O sea, y eso es, y que bueno, que tiene que estar valorada por expertos, ¿no? Y a partir de ahí, pues es verdad que la labor de los psicólogos pues cada vez se ha ido haciendo más necesaria, más importante, porque además los compañeros que trabajan tanto en instituciones penitenciarias como las personas que trabajan en los juzgados, ¿no? Pues son personas que bueno, que hacen su trabajo realmente bien, es un trabajo concienzudo, es un trabajo que bueno, que implica mucha profesionalidad, unos conocimientos en instituciones penitenciarias existe lo que se llama la junta de tratamiento. Ajá. Dentro de la cual está el psicólogo. ¿Vale? Y en juzgados, en la administración de justicia, el psicólogo es verdad que trabaja, pero trabaja de forma, el psicólogo, aunque trabaje en colaboración, la emisión de los informes periciales, y esto es importante destacarlo, ¿no? La emisión de los informes periciales que realiza el psicólogo es únicamente y exclusivamente, esto es una evaluación psicológica. O sea, es una evaluación psicológica que solamente puede estar realizada por psicólogos, ¿no? Ajá. Porque al final muchas veces se confunde esto, es muy llamado esto de informe psicosocial, y al final pues bueno, pues hay muchas partes en las que uno confunde cuál es la parte del trabajador social, o bueno, no queda claro muchas veces. No, hay que tener claro que el gabinete técnico de la psicólogos forenses en la administración de justicia es exclusivo de los psicólogos forenses. O sea, que la evaluación es una evaluación psicológica realizada por profesionales.
Pero bueno,
de la psicología.
Eso estará registrado legalmente y los jueces, ¿no? Dirán.
Bueno, eso es una lucha, constante y bastante actual.
Estamos hablando de las peritaciones, ¿no?
Eso es. Pero es una lucha constante y bastante actual.
O sea, que esa lucha no se ha ganado. Yo pensaba que
esa lucha está, yo creo que está ganada, pero falta conciencia, falta conciencia por toma de, bueno, pues de distintos profesionales y de, bueno, de asumir que sí, que trabajamos en colaboración, pero que nuestros informes no pueden mezclarse, o sea, que tiene que ser, o sea, eso es una parte, es una parte importante.
Sobre el maltrato puedo hablar, sobre el maltrato psicológico. Sobre el maltrato físico, gracias a Dios, nunca lo padecí. Maltrato psicológico desde chica, a pesar de tener una buena infancia, todos recibimos algo por la forma de ser, por el temperamento de los adultos, también por las distintas situaciones. Yo soy hija de padres separados y de pronto no ver mucho tiempo a mi papá y no saber por qué también es una forma de sentirse agredida psicológicamente. Más que nada de grande, cuando ya empecé a tener parejas, o sea, el hecho de los manejos por ahí de las parejas para que hagan que uno se sienta culpable de determinadas situaciones, aunque después las analice y se dé cuenta que no es culpable para nada, o que le hagan sentir que por culpa de uno la relación no está funcionando cuando uno está poniendo lo mejor de sí. Eso yo lo considero maltrato psicológico. Quizás no es de tal gravedad como en otros casos, pero ese es lo que yo puedo decir de lo que es el maltrato. También lo existe de parte de los hijos a los padres, porque los hijos también inconscientemente cuando sobornan, por así decirlo, o manejan, quieren manejar la situación, sobre todo cuando los padres son separados, que quieren sacar la mejor ventaja de un lado y del otro, a veces uno se encuentra con pequeñas desilusiones que no dejan de ser un maltrato. Pero bueno, a los chicos es más fácil de entender porque están en la conseguir lo mejor para ellos. Que no sé hasta qué punto hacen tan mal. Si uno hubiese sido un poquito más egoísta, a lo mejor hoy en día tendría más satisfacciones. Eso Dios lo sabrá. Pero creo que el maltrato psicológico siempre existió y siempre va a existir, en mayor o menor magnitud. Porque en todas las casas existen dramas de control. Y en todas las casas y en todas las familias cuesta darse cuenta para poder manejarlo y para poder cambiar ese drama. Hay quienes hemos tenido la suerte de poder detectarlo, poder cambiar las actitudes y poder cambiar la relación en la familia. Y hay quienes no llegan a darse cuenta. Pero creo que todo es posible cambiar, o por lo menos, si no se puede cambiar, dejarse maltratar. Y creo que ninguna mujer, hombre, ni ningún ser humano, ni ningún animal merece ser maltratado de ninguna forma. Y mucho menos psicológicamente, porque es ante lo que menos tenemos defensa. Porque creo que es lo que menos se nota, lo que menos uno se da cuenta hasta que no está bien metida dentro del problema. Por eso creo que hay que estar muy atento a ese tipo de cosas, al tipo de manejos, al tipo de dramas de control, para mantenerse afuera. Y en esos casos esa es la mejor defensa, desarmar los dramas de control dentro de una situación familiar. En mi experiencia me costó bastante tiempo y esfuerzo. Lo logré en mi relación con mis hijos, estoy muy satisfecha de eso, pero sé que es muy difícil detectarlo y mucho menos corregirlo.
Entonces tú estás, Timanfaya, estás hablando de lo que es el diagnóstico. Los psicólogos tendemos también, una vez que evaluamos, hacer seguimientos, tratamientos. Eso desde el punto de vista de la psicología jurídica. Bueno, en penitenciaría sí lo podemos ver, claro. Pero en otras actuaciones...
Bueno, en instituciones penitenciarias se hace tratamiento.
Tratamiento, claro.
Por ejemplo,
y en la forense y todo eso,
el psicólogo forense no hace tratamiento. El psicólogo forense evalúa.
Evalúa,
hace perita.
Perita.
El psicólogo forense hace su labor y además debe ser así, o sea, porque entendemos que si no la visión no sería objetiva. Se trata de objetivar una serie de conductas y de comportamientos a través de de unos conocimientos técnicos, y no se puede mezclar el tratamiento con la evaluación.
Con la evaluación.
Eso es.
Claro, eso sería en la parte forense. Pues es vital, claro, eso es parte de la investigación, ¿no? Dijéramos así, del proceso.
Claro, o sea, dependiendo de qué en qué área, en qué ámbito nos movamos,
claro.
La evaluación es una u otra.
Pero yo te iba a preguntar, por ejemplo, porque eso ya es otro ámbito, claro. Separación matrimonial, divorcio y tal, lo que estamos hablando es del tema de la mediación, que está además muy de moda. El tratamiento sería... Antes de que lleguemos a establecer un juicio donde haya un divorcio y tal, vamos a intentar a mediar para ver. Ahora mismo están mediando también, es otro problema, no solo psicólogos, sino otros especialistas, ¿no?
El psicólogo forense hace unas cosas, sí. Y el mediador hace otras.
Hace otras.
El mediador ahora mismo, se están llevando desde el propio... Bueno, desde el propio colegio de psicólogos se hacen acuerdos para establecer con el colegio de abogados, ¿vale? que también pueden mediar. Hay mediadores que son abogados, ¿no? Y bueno, la mediación se puede llevar tanto en el ámbito penal, que es muy interesante, que es muy muy interesante, y que además yo creo que es algo que en lo que hay que incidir y en lo que hay que, bueno, que hay una parte de...
A ver, háblanos de esa parte interesante.
Bueno, pues evidentemente judicializar. Hay muchas formas de llegar a una conclusión, digamos, que sería muchísimo más beneficiosa para ambas partes, tanto para la parte, digamos, de la persona que está imputada en un delito como para la víctima, ¿no? O sea, se ha demostrado que la mediación en determinados, dentro de lo que se puede mediar, dentro de los delitos que se pudiese mediar, o de las faltas, ¿no? O de las faltas, digamos que la solución es mucho más satisfactoria, la víctima queda más resarcida, porque al final la víctima es la olvidada dentro de esto, sí, ¿no? O sea, al final aplicamos un sistema, bueno, pues imputamos a una persona y al final, bueno, la víctima se queda ahí un poco con la sensación de que qué parte he ocupado en todo este, en este proceso, ¿no? Y la mediación sí que da cabida a eso. La mediación.
¿Y qué es lo que se repara con esa mediación a la víctima? ¿Es fundamentalmente,
bueno, pues sobre
material?
Todo, pues fíjate,
porque
yo creo que
emocional,
yo creo que la parte, o sea, que la parte material como evidentemente puede ser interesante y luego llegar, ¿no? Y ratificar esa parte o en un juzgado, ¿no? Y puede ser, pero sobre todo la parte emocional, ¿no? Cuando la víctima toma parte dentro de ese proceso, siente, o sea, el proceso de recuperación, ¿vale? Es mucho mejor, ¿vale? Empieza un proceso que sirve a la víctima para avanzar emocionalmente mucho más.
O sea, que hay catarsis ahí, solución de parte del conflicto, o sea, que hay una intervención psicológica.
Es que la víctima toma parte de la resolución que se va a adoptar.
Bueno, puedo contar una experiencia que hace muy poco tiempo pasé, que es con un intento de pareja, que tuve mi segundo intento de convivencia, donde en un primer momento estaba todo muy bien, todo muy lindo. Después, en la convivencia, que no es nada fácil, empezaron a aparecer muchos baches que me hicieron dudar. Y me encontré ante la disyuntiva de tener que tomar una decisión. Por un lado, económicamente estaba muy bien y me solucionaba varios aspectos en mi vida. Tenía más tiempo para mis cosas, pero llegó un momento donde verdaderamente me sentía muy insatisfecha. Emocionalmente me sentía con poca contención y no es lo que esperaba para mi vida romántica, para mi vida de pareja. Me costó mucho tomar una decisión, porque hoy en día no es fácil retroceder en lo económico y tener que volver a ajustarse, pero lo que me ayudó a resolverlo fue el no dejar de ser fiel a mis principios. Yo creo que uno tiene que tener su corazón y su mente en orden. Y yo sentía mi mente en un lado y mi corazón en otro. Y opté por hacerle caso al corazón. Y aquí estoy. Terminé con mi pareja. Tengo que reducir mi presupuesto. Pero verdaderamente me siento feliz y satisfecha porque no dejé mis principios de lado. Y para sentirse bien con uno mismo, creo que eso es lo fundamental.
La mediación es muy... ¿Cómo se ve por parte de los jueces y todo eso?
No, esto es como todo, ¿no? Hay gente que es muy... Claro, que es muy partidaria, que está muy... que lo ve muy claro, y hay gente que no, ¿no? Yo creo que la labor de los profesionales que se dedican a la mediación es precisamente hacer ver esa parte positiva, hacer ver esa parte de decir, bueno, pues mira, pues esto sí sirve en estos procedimientos, vemos que además tiene este plus, ¿no? O sea, que has no quitamos de alguna forma quitas ese proceso, haces el proceso más no más sencillo, no sé si la palabra sería más sencillo, pero sí que damos una alternativa, damos una posibilidad
que desde
otras partes no se contempla.
Claro.
Que desde otras partes no se contempla.
Además, todo lo judicial que se busca, siempre el hecho, el objetivo...
Es que yo creo que es la forma en la que, además, que la persona que comete un acto, bien, pues eso, ya te digo, una falta, un delito, el tipo que sea, por lo que esté en ese procedimiento, también toma conciencia. ¿No? O sea, si queremos hablar de un sistema judicial que repare, ¿no? Algo que repare, algo que además hablamos mucho del tema de la reinserción, de bueno, pues haciendo, empezando con un proceso en el que la persona que esté imputada asuma o que bueno, que pueda hablar de eso y que yo creo que es un inicio fantástico, ¿no? O sea, inevitablemente la persona, o sea, si estamos ante determinados tipos de circunstancias, pues evidentemente tiene que haber lo que llamamos, ¿no? Un castigo, una pena, ¿no? Eso, la mediación no quita las penas, claro. O sea, la mediación lo que hace es que bueno, pues haya un sistema más favorecedor, digamos, o más de acuerdo, de consenso,
más humano también.
Eso es, más humano, eso es, en el que, bueno, pues el que no solamente intervenga un tercero y el tercero decida por ti aplicando una serie de leyes, sino que bueno, vamos a ver tú qué tienes que decir acerca de esto y vamos a trabajar, ¿no? Desde, bueno, en el caso de los psicólogos, vamos a trabajar esa emoción, vamos a trabajar esa conducta, vamos a llegar un poquito más allá. A mí me parece lo interesante.
La experiencia que tuve en mi matrimonio y lo que pasó después. ¿Por qué aguantamos tanto esta situación? ¿Por qué tienes tanto miedo? No recuerdo cuándo pasa todo. Sí recuerdo a mi hija agarrada a mí, con 7 años, diciéndome: mamá, vete del lado de papá, porque él no te quiere. Esas palabras están grabadas en mi mente y en mi corazón. Y la única pena quizás que tenga es no haberle hecho caso aquel día cuando me las dijo, haber cogido mi maleta y haberme ido. Pero cuando estás al lado de una persona a la que quieres y la quieres mucho, hacer algo así, pues es difícil, muy difícil. Por lo menos para mí así fue. Yo siempre pensaba que él cambiaría, pero las personas que son así no cambian. En mi matrimonio viví muchos momentos de pena, muchos momentos de angustia. Querer salir corriendo, irme, pero no podía. ¿Dónde iba? ¿Qué hacía? Con 2 hijos, sin nada. No podía salir de allí. Siempre me acababa diciendo que qué iba a hacer yo sin él. Yo era una inútil. Yo era una persona que no sabría sobrevivir con 2 hijos. Decía que mi vida estaba con él. Tenía que cuidarle, atenderle, estar pendiente de él, cuidar a mis hijos. Recordar todo esto me entristece, pero me libera.
A ver, vamos a hablar un poco de cómo, yo creo que es importante ver cómo uno puede actuar, cómo uno puede llegar a emitir un informe pericial para un juzgado, ¿no? Para un juez, sabiendo que existen ya unos profesionales dentro de la propia Administración de Justicia que pueden emitir esos informes.
¿Lo privado es válido para ellos?
Hay distintas formas de emitir un informe privado, vamos, desde el ámbito privado. Se puede pedir ese informe de parte, ¿vale? Siempre es importante tener esa... Bueno, es que hay cierta como... No sé si decir cierta confusión con que los informes de parte no son tan válidos como los informes emitidos. Bueno, pues tiene cierta lógica, ¿no? Parece que si un informe que es de parte parece como que, bueno, pues como que no mantiene la misma objetividad, se puede decir que solamente ves una parte, ¿no? Y que, bueno, yo creo que el trabajo bien hecho, yo creo que los psicólogos...
Objetivo, ¿no?
Sí, yo creo que los psicólogos contamos con herramientas y con medios suficientes como para emitir informes lo suficientemente buenos, siempre y cuando sigan unos criterios, ¿vale? Técnicos, con unas pruebas, con que para eso las tenemos, que sean objetivos y que sí que sirvan en la administración, porque si no estamos un poco, si no somos legales en ese aspecto, ¿no? Yo creo que es básico valorar que el caso que, no sé, yo siempre digo, ¿no? Que no hay nada que que sirva lo suficiente como para que se ponga en evidencia la profesionalidad de uno, ¿no? Entonces yo creo que es básico defender que desde, claro que desde la parte privada se pueden hacer unos informes muy buenos, que en la gran mayoría de los casos claro que son valorados por el juez. Eso por una parte cuando son de parte. Y luego el psicólogo puede formar parte de una lista de peritos en la que bueno, pues se puede designar el psicólogo. Claro, hay una serie de listas de peritos en las que, bueno, pues es como un turno. Bueno, un turno de peritos en los que de vez en cuando pues se puede requerir a ese psicólogo pues para emitir un informe, ¿no? Y en ese caso tú no actúas de parte.
Pienso que muchas veces en la vida no existen elecciones ni decisiones, que uno se ve en la obligación cuando existen circunstancias donde la vida te condiciona y se debe hacer lo apropiado, creo, en ese momento. En mi caso, me enamoré y me casé muy joven. En ese entonces trabajaba, tenía dos trabajos que ayudaban al inicio de la nueva pareja. Cuando al tiempo nació mi primer hijo, un bebé prematuro de muy poco peso, me vi obligada a dedicarme a su cuidado. Obligada es una manera de decir, porque uno se siente feliz como madre de poder hacerlo, pero fui una esposa y madre a tiempo completo, me dediqué al cuidado de ellos, dejé o postergué todos mis sueños, aquellas cosas que me apasionaban, la literatura, por ejemplo, la pintura, desde muy chica me gustaron esas disciplinas. Luego llegaron otros chicos, otros niños a mi hogar, me había convertido en una gran madraza, feliz, absolutamente feliz de cuidarlos, de criarlos, de acompañarlos. He sido una compañera, una gran compañera y fiel esposa de mi marido, hasta el punto de acompañarlo a él en la realización de sus sueños. Cosa que no me arrepiento de haberlo hecho, lo hice con todo gusto. Creo que cuando uno ama de forma intensa, se despoja del egoísmo, lo deja de lado, no existe eso. Tal vez el error, parte de la despersonalización del ser, porque uno se entrega al otro, es como que está al servicio del otro, y el apego en mi caso fue muy grande. En esas ocasiones sentí mucho que las cosas me pesaban, un agotamiento físico y mental, pero seguía adelante al cuidado de mi casa, de mi hogar, pero había algo en el alma, un ruido, preguntas, la confusión del ser, como qué hago, quién soy, por qué, a qué he venido en este mundo. Pero con todos estos interrogantes comprendí que algo de mí se iba desdibujando, que en ese afán que tenía por la perfección, que no existe, lógico, después uno se da cuenta que no existe, y en ese afán de ser amada uno va dejando de ser, y solo cuentan las necesidades del otro. Si hablamos de maltrato, te diría que jamás, y gracias a Dios, sufrí maltrato físico, pero no solo existe el maltrato físico, sino el emocional también, y se puede dar de muchas maneras. Por ejemplo, la indiferencia es una manera de maltrato, el no ser escuchado también es otra manera de maltrato, y también como madres a veces caemos en el error de sobreproteger a nuestros hijos, y eso también es un maltrato. La palabra bien lo define, maltrato. Si en cuanto al crecimiento, a las emociones, podría decirte que soy una persona extremadamente sensible y que a nivel de pareja sufrí una gran decepción, una gran desilusión. Y no es nada fácil comprender que aquello que creíamos eterno de un día para el otro se desmorona. Pero a pesar de que sufrí mucho y en silencio, uno debe aceptar que no es aceptar no significa conformismo o resignación, solamente aceptar nada más. Fui y soy una mujer muy aferrada a la fe, y eso me hace sentir fuerte y segura. En la vida debemos valernos de algo, y yo me aferro a eso, a la fe y a la esperanza, y eso es un motor. Sigo apostando al amor, es mi mayor deseo. Eso me hace que genere anticuerpos y también olvidos.
Estamos hablando del informe, pero estamos hablando de la vida de personas, de acciones, uh-huh. de actos, uh-huh. de actos que se evalúan, pero claro, detrás vemos cosas. A ver, que tú puedes recordar así algo que te haya a ti como persona humana.
Yo no sé si hay situaciones que te llamen más la
atención.
Más la atención, pero sí que te puedo decir aquellas que más me mueven, ¿no? Aquellas que son más complicados, porque en mi entender, bueno, pues no sé, es algo me imagino que cada uno tiene su, que son en los casos en los que hay abusos o agresiones sexuales en la infancia, ¿no? Eso es un terreno
muy
escabroso,
delicado,
muy delicado, en los que realmente creo que se necesita de una técnica, de una sensibilidad, uh-huh. de saber que estamos trabajando con menores, en los que muchas veces esas personas han pasado por distintas valoraciones, porque uh-huh. no siempre te llega un caso en el que, bueno, pues que evaluase uh-huh. a la primera, uh-huh. ¿no? Hay veces que te llega un niño que ha contado eso en una ocasión, en uh-huh. otra ocasión, esa es la parte que te puedo decir que más me...
Más te conmueve.
Sí, que a mí más me conmueve. Sí.
¿Tú crees que estamos en una sociedad donde se maltrata a la infancia, donde se abusa de la infancia, más de lo que percibimos?
Más que en otras...
¿Y puede haber algo de tabú ahí en todo esto, en toda esta temática?
Bueno, siempre es un tema muy peliagudo. Es un tema muy peliagudo, y ten en cuenta una cosa, que cuando estás emitiendo un informe, muchas veces sí que es verdad que tú, uno cuando está emitiendo un informe, claro, tiene que ser muy muy preciso, y uh-huh. tiene que ser, y porque de ese informe se sacan unas conclusiones uh-huh. en las que, bueno, pues que muy serias, y que uh-huh. que van a afectar a la vida de ese niño, van uh-huh. a afectar a la vida de esa familia, ¿no? Y claro, o sea, pues...
¿Y cómo llega alguien de parte a pedirte a ti que investigues todo eso? Es...
Pues mira, de parte
en relación con los niños.
De parte es súper sencillo.
De maltratos, por ejemplo.
Pues de parte es muy es sencillo. Cuando se comete en algún tipo de abuso a menores dentro del ámbito familiar, suele ser porque uno de los progenitores, estando con el niño ha comentado algo, y entonces empieza a sospechar, y de ahí y de ahí se tira, ¿no? Se empieza a tirar de un hilo y bueno, y al final pues el familiar te llega pues muy angustiado, pidiendo pues bueno, pues una valoración. Muchas veces han acudido pues a policía a poner una denuncia o han hablado con un abogado. El testimonio de un niño no es sencillo de valorar, ¿no?
Entonces tú empiezas a investigar por parte de los progenitores en entrevistas.
Se hace entrevista.
Uh-huh. Y cuando lo enfocas con respecto al niño, pues claro, es delicado. Uh-huh. Pues el niño con... le vas a tratar un tema.
Bueno, pues con el.
¿Qué modelos o qué técnicas utilizas tú que son válidos? ¿De qué manera sacas?
Es que precisamente, o sea, lo bueno que tenemos en el ámbito forense con todo el tema de abuso sexual en la infancia es que es uno de los ámbitos en los que por lo menos hay protocolos de valoración de credibilidad de menores, ¿no? La valoración de la credibilidad en adultos es realmente complicada, evidentemente hay muchísimos estudios, pero sí que contamos en cuando se trata de niños. Ajá. Sí que contamos con esas técnicas. Ajá. ¿No? Que bueno, pues que los psicólogos que podemos intervenir, digamos, en esas circunstancias, pues debemos conocer y debemos manejar. Son técnicas muy concretas, son técnicas que exigen de una formación y de una experiencia y bueno, y que dan unos resultados bastante satisfactorios y que hablan en términos de la probabilidad de haber concurrido o no unos determinados hechos y que bueno, que yo creo que son claves en la ayuda que se les puede dar a un juez a la hora de valorar estos hechos.
Los niños traumatizados por ciertas circunstancias proyectan en el dibujo la...
Hay distintas técnicas complementarias que nos pueden servir. Muchas veces estos los niños que han sufrido algún tema de abusos están siendo tratados en otros centros, ¿no? Uh-huh. O por otros profesionales y bueno, y en ocasiones pedir. Bueno, yo es algo que sí que intento hacer, ¿no? Pedir, bueno, pues a ver si están en algún tratamiento, pedir algún informe, intentar obtener la máxima información posible sobre ese menor.
Menor.
Sí, muchas veces me he sentido, pues sí, maltratada psicológicamente, porque después de que tienes una responsabilidad muy grande, que consigues las cosas, los que están por encima de ti, hombres, por supuesto, se arreglan para hacer ver ante todo el mundo que los que han conseguido el éxito han sido ellos. Entonces, aunque tú y ellos saben de sobra, y ellos y tú saben de sobra, sabemos todos de sobra quién ha hecho las cosas, ante el resto hay una colgadura de medallas increíble. A lo que te terminas acostumbrando, porque al final yo siempre recordaba una frase que me decía una compañera, que decía, mira, que se cuelguen las medallas que quieran, que al final la que te llevas el dinero eres tú, que les gusta colgarse medallas, que se las cuelguen. Y bueno, dentro de lo malo, pues a lo largo de los años has ido mejorando en ese aspecto, por lo menos has conseguido ganar más, aunque las medallas se las cuelguen otros, ya te termina dando lo mismo. Pero sí que es muy difícil el conseguir que te, pues que te consideren a todos los niveles, que no solamente eres una mujer, eres una profesional. Y eso es difícil de admitir por uno.
¿Nos escucha alguien preocupado porque qué recomendaciones en el proceso, cómo debe actuar y todo eso, ¿sabes? Vale. Cuando hay ambientes que pues hay temores, hay... A lo mejor temor incluso a denunciar y tal, porque están en una...
Hay distintos...
A ver, ¿cómo podemos aconsejarla mejor e informar incluso?
Pues
aprovechar también...
Hombre, si tenemos una sospecha clara, indudablemente.
Pero si la sospecha es que
es tengo ambigua,
sospecha de que es algo ambiguo.
Bueno, pues
no hay que actuar ahí.
Sí, claro, por supuesto, claro. Por supuesto que hay que actuar, comunicarlo, dirigirse, pues evidentemente, o sea, se puede decir tengo esta sospecha de que está pasando esto. Ajá. Y ahí hay distintos equipos que se dedican, por ejemplo, hay distintos servicios que se dedican al apoyo a las víctimas. Ajá. ¿Vale? Y que bueno, que te pueden orientar, la policía también te por supuesto te puede decir, ¿no? O sea, yo creo que hay un montón de es que cuando nosotros sospechamos algo, por lo menos debemos buscar
de los menores,
por lo menos debemos buscar una información y
que no se debe uno
callar
con el tema este, sino ir adelante como sea.
Debemos valorar que bueno, que nos estamos evidentemente basando en una información lo suficientemente creíble para que eso se pueda estar sucediendo, y si de verdad tenemos esas dudas, poner todos los medios necesarios para impedir eso, porque exponer a un niño a determinadas situaciones
quebrantar su vida
es hacer un daño que va a llevar mucho tiempo para poder reparar y para poder establecer una cierta salud emocional, ¿no?
Entonces hemos hablado de los menores, lo cual es un tema muy, porque son los primeros, creo. Y de hecho, pues hay juzgados, ¿no? Y todo, que los amparan. Y
pues dentro de las relaciones de pareja y las familiares, pues está también pues la lucha que se mantiene por mantener, es también pues por miedo a perder una estabilidad, miedo a que tus hijos no tengan, el miedo a quedarte solo, a lo mejor, y entonces ese miedo de alguna forma es lo que te hace pues estar en esa lucha metido para no quedarte descolgado de todo. Bueno, pues también hay veces que pues eso, que es más cómodo lo que dicen, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, y entonces estás en la zona segura, que es lo que te da estabilidad, y no quieres, por ese miedo, no quieres emprender otro nuevo camino que te va a ofrecer otras posibilidades y que vas a salir ganando seguramente, pero muchas veces dices, prefiero estar aquí, que es lo que conozco y lo que me da seguridad, y estoy aquí metida en donde me he criado, en donde tal, y entonces no quieres romper con nada y prefieres mantenerte en esa línea, lo cual pues es un error muchas veces, ¿no? Porque no sales del círculo ese y se te puede abrir un mundo totalmente nuevo que te dé mucha más estabilidad, ¿sabes? Que lo que tú te crees que te está dando lo otro. La estabilidad emocional, que es lo que vale.
Vamos a hablar de la mujer.
Dime.
Porque hay juzgados de violencia sobre la mujer, o sea, constituidos expresamente. A ver, ese es otro tema muy...
El tema de la violencia de género.
Violencia de género. ¿Existen los hombres que no aman a las mujeres como esas películas? ¿Sabes por dónde?
A ver. Yo creo que existen...
Y fíjate, a preguntarte a ti como mujer, que además está...
Yo creo que existen hombres que realmente... tienen un problema muy serio de conducta y en sus emociones que al final terminan teniendo pues eso, unos patrones de agresividad y de violencia dirigidos hacia la mujer que tiene pues es unas repercusiones muy serias en la sociedad en la que hoy vivimos.
Y que no se está aminorando por las estadísticas que cuentan, incluso la gente joven.
Es que bueno, es que vivimos en una sociedad que
parece mentira,
¿eh? Que de alguna forma trata el tema de una forma un poco, permíteme decirte, no sé si la palabra es cínica.
Cínica, hipócrita.
No sé si la palabra es un poco hipócrita, claro, claro. ¿No? O sea, O sea, a título personal me hace cuestionar un poco si eso que vendemos, hay muchos jóvenes, es que, jolín, es que eso lo que transmitimos a través de los medios, ¿no? O sea, yo no sé si ahora
está... Eso es lo que está en el ambiente.
Ahora está muy de moda.
Los jóvenes...
Ahora está muy de moda y a mí es una cosa que me llama muchísimo la atención. Hay ahora una película que está muy de moda, que es la de 50 sombras de Grey.
Ah, sí.
¿No? O sea, a mí me llama muchísimo la atención el cómo al final la sociedad proyecta en algo que sin duda terminaría en consulta. Uh-huh. O sea, cómo proyecta un tipo de amor desde la seducción totalmente patológica. ¿No? Es una, ¿no? ese estado de relación,
o sea, que lo amor patológico sube a lo normal para la mayoría. O sea, es como...
Pues a mí me llama muchísimo la atención. O sea, cuando la historia que plantean es una persona pues muy adinerada, pues porque bueno, ha tenido una historia realmente personal complicada, que sin duda te digo que sería objetivo de terapia en la vida real, ¿no? Y al final pues bueno, se encuentra en una situación de seducción, ¿no? Uh-huh. Con una chica que se ve como inteligente y al final termina en una relación realmente, no sé, o sea, a mí me parece que eso, vender eso como sexy, como algo seductor, te digo esto como puedo decir, porque bueno, es lo que me viene así a la cabeza, como algo llamativo de lo que estábamos hablando, vende la sociedad a esto de una forma un tanto, pues sí, sí, ajá, sí, hay pequeños, lo que llamamos pequeños micromachismos, ¿no? Ajá. Que son aceptados y que bueno, que muy poca gente... hace crítica de ellos.
Crítica de ellos.
Creo que
entonces,
sí.
Las estadísticas, ¿cómo podrían manejar esto? ¿Son muchos los hombres que, o en realidad es un porcentaje no tan grande, pero muy alarmante? Bueno,
es un porcentaje tremendo. Sí, o sea, sí. La cantidad de denuncias.
Cualquier,
o sea,
porcentaje, no, desde luego, es hay que tratarnos.
Es un porcentaje tremendo. O sea, pensar que en los años en los que estamos, la violencia hacia la mujer, esas conductas tan humanas, terribles, ¿no? Esas relaciones tan de desigualdad, desde el control, desde la agresión, ¿no? Uh-huh. Se sigan dando, sí, sí, y cada vez, es verdad, en parejas más jóvenes, ¿no? Pues es un porcentaje tremendo. A mí me parece tremendo. Ahora, que cada vez hay más gente que está más concienciada, sí. Que hay que hacer más, por supuesto. O sea, que la prevención no trata desde cuando uno tiene ya, está ya metido. O sea, es que hablamos siempre de la prevención, ¿no? Que llamaríamos una prevención secundaria o terciaria. Nunca hablamos de lo que llamamos la prevención primaria. O sea, la prevención primaria es aquello que se hace antes de que se dé el fenómeno, ¿no?
Sí, sí. Hola, sí, mucha suerte con el programa y quería aportar algo de lo que me ha pasado para... que otras personas lo puedan tener en cuenta. Yo tenía un matrimonio de muchos años y tuve que disolverlo por la agresión que sufrí de toda índole. Y bueno, creí que era lo mejor separarnos, divorciarnos y cada uno con su destino, porque nadie es dueño absoluto del otro, somos individuos y debemos respetarnos. Es una resolución muy triste, pero bueno, hay que hacerlo porque no se puede vivir eternamente sojuzgado. En la actualidad, acá en Argentina, en mi país, hay mucha ayuda para la mujer, cosa que no había hace unos años, y hay mucha experiencia y personas importantes que se dedican a la ayuda, y leyes también que contemplan la situación de la mujer. Así que es diferente, pero igual todavía hay muchos grupos que viven asustadas, las mujeres, hablo en el caso de las mujeres, asustadas y comprometidas con sus hijos y con miedo por no poderles dar de comer, y ese es el problema por el cual aguantan muchas cosas que no deberían aguantar. Así que bueno, les deseo lo mejor a todas. y esperemos que con el tiempo esto se solucione y podamos vivir en un mundo en paz, con cada uno en su rol y teniendo por sobre todas las cosas respeto por el otro en todo sentido. Les mando un beso grande a todos y muchas gracias.
En el grandísimo porcentaje somos aquello que aprendemos.
Claro, por supuesto.
O sea, ¿qué modelos claro. de familia, qué modelos parentales estamos ofreciendo a esos
niños? ¿Te han llegado algún caso así que tú recuerdes de
violencia de género?
Que tú haya...
Sí, muchos, sí, porque
y durante... más te haya impresionado.
Uf, yo qué sé, es que son tantos, José Francisco.
¿Eso se puede manejar?
Hay una red estupenda de atención a las mujeres que sufren violencia de género. Hay una red fantástica, o sea... Es verdad que hay mucha demanda de esa atención, pero funciona. Uh-huh. Y hay unos profesionales estupendos que trabajan desde los puntos de violencia, de género. Hay la policía que cada vez más es verdad que aplicamos a veces protocolos que no discriminan exactamente, uh-huh. ¿no? Qué es violencia, qué es no. Uh-huh. Pero yo creo que estamos en el camino. Hay juzgados específicos en los que se tratan estos temas. Y bueno, yo creo que la gente cada vez está más concienciada. ¿Que hacen falta medios? Pues por supuesto, como en todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema de la violencia de género avanzado en los últimos
normalmente
años.
Entonces te vienen casos porque una mujer, por ejemplo, ha sentido la agresión de... Uh-huh. Te llega, entonces quieren, porque tienen hijos.
La víctima, el menor sigue siendo al final una víctima directa de lo que, porque al final sufre la violencia directamente, ¿no? Y al final también en estos procesos, pues eso sí que es importante señalarlo, que en estos procesos sigue siendo necesario que se atienda a esos menores. O sea, no solamente, ¿no? Y ahora pues también hay programas de atención a menores, hijos de víctimas de violencia de género, porque evidentemente si no... se queda cojo.
Recuerdo la primera noche que dormí sin él. Me llena de una inmensa alegría porque fue la primera noche en muchos años que pude dormir sin despertarme, toda la noche para mí. Y fue el inicio de mi nueva vida. He oído decir muchas veces que esto pasa porque tú quieres. Eso no es así. No tienes fuerza para abandonar a esa persona que te está haciendo tanto y tanto daño. Te sientes humillada, inútil, no eres nada. Te preguntas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a encontrar un trabajo si yo no sé hacer nada? Estás tan harta de escuchar siempre las mismas palabras, no vales, no sirves, no puedes, no eres capaz, que te lo acabas creyendo. ¿Te crees que eres una persona? Que no vales, que solo sirves para estar con él, para atenderle, cuidarle, limpiar, atender hijos. No vales para más. Siempre quise estudiar, pero según él, eso no servía para nada. Eso no era válido. Valía y servía lo que él hacía. Él era el que traía el dinero a casa. Él era el que aportaba todo. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Cuántas veces me decía que si tuviéramos que vivir de lo que yo aportaba, de lo que yo traía a casa, nos íbamos a morir de hambre? Y yo me lo creía. Siempre pensaba que él era mucho mejor que yo en todos los aspectos. Él era el guapo, el alto, el inteligente, el que sabía hacer todas las cosas perfectamente, simpático, alegre, dicharachero. Yo siempre a su lado me sentía inferior. A él lo único que le importaba era su trabajo. No le importaba nada más, siempre estaba pendiente de su trabajo, su trabajo, su trabajo. Mientras yo me encargaba de los quehaceres de la casa, los niños, no tenían más que ese aliciente, casa, marido, hijos, casa, marido, hijos, casa, marido.
La mujer es afectada, pero ¿hay hombres también afectados o no?
Sí, hay hombres afectados.
Eso, pues habla un poquito de eso que también...
Sí, hay hombres afectados, pero esa parte no es violencia de género.
Esa no es violencia de
género. Es importante distinguir entre lo que es la violencia de género y lo que puede ser...
¿Y qué perfiles hay ahí que tú hayas visto?
De hombres víctimas...
¿Te han llegado casos de hombres víctimas también?
Claro, es que eso estamos dentro de lo que es un maltrato intrafamiliar.
Intrafamiliar.
No, eso es el maltrato dentro de lo que es familia.
Eso es más menos generalizado, ¿no? Es más raro.
Bueno, es menos generalizado, pero existe. Y hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención, porque hay hombres realmente que llegan hechos polvo.
Y son maltratados psicológicamente.
Y son maltratados psicológicamente, claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que es verdad que quizá el efecto, ¿no? O sea, que no, que las consecuencias no es al final una estadística, ¿no? No es tan... permíteme que lo diga así, no es tan bestial como al final cuántas muertes han sucedido, ¿no? O sea, el maltrato al ser más psicológico es algo que mistifica más a la persona, ¿no? O sea, al final uno termina un poco ahí confundido, esto que será el hombre, sigue habiendo gran parte de lo que está, no sé, dentro de esa esfera puramente también es machista, ¿no? Porque que el hombre vaya, ¿no? Y que diga, pues mira, me siento maltratado por mi pareja, pues hay veces, ¿no? Que sigue costando muchísimo, sí. Que sigue costando
derecho
muchísimo
a denunciar
más.
Igual, ¿no? Que con respecto a
claro, bueno, o sea, bueno. Tiene. Lo que pasa es que el procedimiento es diferente. El procedimiento es
¿cómo
diferente.
¿Cómo es el procedimiento?
El procedimiento es diferente, o sea, no es lo mismo un delito por violencia de género que un delito dentro de lo que es dentro de lo que
el
es
maltrato,
eso es dentro de lo que es el maltrato, o sea, pero vamos a ver, o sea, la ley de violencia de género actualmente se juzga de forma diferente porque es necesaria en el momento social en el que estamos. O sea, la estadística así lo dice, o sea, los casos así lo dicen, o sea, es un fenómeno social que necesita tanta atención que evidentemente tiene una ley específica de violencia. Pero eso no significa, o sea, a mí eso no significa que el hombre quede al descubierto.
Desamparado
eso
en ese sentido.
Eso es, o sea, no es real, o sea, sí que es verdad que no hay una ley específica para la violencia contra el hombre. Pero porque claro. Bueno, pues porque actualmente no es, pero eso no significa que se quede desamparado. O sea, se puede poner una denuncia, claro, un hombre puede poner una denuncia, se puede abrir un procedimiento y se puede demostrar que esa persona ha sido maltratada. O sea, eso no quita, una cosa no quita la otra. ¿Vale? Que es lo, bueno, también es lo importante señalar. Ante tiempo sí que he trabajado en puntos de violencia de género. Más claro, lo vives desde la mayor empatía que puedas poner, pero desde luego desde la mayor profesionalidad. Y intentando dotar a esa persona de los mayores recursos que tengas a tu disposición.
O sea, ¿y cómo lo enfrentas tú a esa persona? ¿Primero dándole coberturas?
Bueno, primero escuchando.
Emocional, claro.
Primero escuchando y sabiendo qué es lo que te está diciendo esa persona, en qué situación se encuentra, poniéndote al lado de esa persona.
De esa persona.
Y yo creo que sobre todo, o sea, cuando me refiero a escuchando, estando al lado.
Ajá.
¿No? O sea, yo creo que la víctima se asusta mucho cuando inicia, o sea, cuando hay una persona víctima de violencia de género que lleva sufriendo años, en algunos casos, una situación de maltrato por parte de su pareja, necesita sentirse, en algún momento necesita sentirse muy apoyado, necesita sentirse escuchado y necesita saber que los equipos que están trabajando en eso funcionan. No es fácil. Porque en muchos casos sienten miedo, porque en casos han intentado poner una denuncia y no se han atrevido, porque hay una amenaza detrás real en muchos casos.
Tan real que
real y bueno, y porque bueno, pues porque hay un vínculo que aunque evidentemente sea un vínculo absolutamente negativo para la persona, es difícil de romper. Es verdad que es un trabajo complicado, ¿eh? Es un trabajo muy complicado y...
Y vosotros siempre animáis a seguir hacia adelante, claro.
Hombre, por supuesto.
Porque
por supuesto.
Eso no se puede...
Por supuesto,
pero... Ese es el proceso y la finalidad última, ¿eh?
Por supuesto, o sea, pero sí que es verdad que hay muchas mujeres que se echan para atrás, ¿eh? Uh-huh. Hay muchos casos en los que se echan para atrás.
El sentido positivo de todo esto, pues que terminas haciéndote más fuerte. Lo que pasa es que te cuesta muchos años, eso sí es verdad. Pero bueno, ves las cosas de otra manera. Aunque te presionen, no te estresas tanto. Tratas de llevarlo de otra forma. Yo a mi gente, y sobre todo a las mujeres que tenía a mi cargo, pues les decía, no os importe lo de alrededor. No os importe nada lo de alrededor. Ni los comentarios que oigáis, ni la presión que puedan ejercer sobre vosotros. Tratar de trabajar lo mejor posible y el beneficio va a ser vuestro al final. Aunque la empresa, por supuesto, se beneficia más, pero bueno, a los niveles que nosotros podemos alcanzar, lo conseguimos de esa manera. Bueno, aunque he tenido un carácter que, bueno, un poquito fuerte, al final todo esto te termina afectando a... Pues te termina afectando a la salud, porque una lucha día a día con este tipo de gente te termina marcando y te hace daño, lógicamente, sobre todo a nivel nervioso. Pero bueno, la sociedad está así y eso es lo que nos ha tocado vivir. Hasta que tú comprendes todo eso, lo asumes y luchas por ello, pero de una forma más reposada y más tranquila, pues es lo único que podemos hacer. O sea, no nos queda otra. Gracias a Dios, yo creo que en todas las empresas no es así. A mí me ha tocado una en condiciones, como digo yo. En condiciones desfavorables para nosotras.
Es que la psicología jurídica ahí, o sea, realmente podríamos decir que hay quienes tienen que, a los que le llegan, si trabajamos desde la intervención, evidentemente ya el psicólogo forense se queda, no está interviniendo ahí. Y el psicólogo forense interviene cuando hay casos de acoso escolar graves, a lo mejor en una fiscalía de menores, ¿no?
Entonces, sí, en la fiscalía de menores,
de menores sería en donde pues el psicólogo forense podría valorar o evaluar estos casos,
¿no?
Luego hay, bueno, yo como psicóloga he visto estos casos en las oficinas de en los que son los servicios de asistencia a víctimas o en oficinas en distintas oficinas que hay de apoyo a las víctimas, en lo que existían algunos ayuntamientos ahora mismo ya no existen tantas porque son servicios que se han ido cerrando, ¿no? Pero bueno, sí que llegan muchos casos y llegan a lo que es la consulta privada. Y llegan a la consulta privada, que sufran o algo que baje tantísimo la autoestima o que tengan al final problemas de la conducta alimentaria.
Sin que sea
lo que se ve, claro, o sea, el caso más extremo evidentemente es al final el suicidio. Pero vamos a ver, o sea, ¿quién no ha...? Esto existe mucho más de lo que seguramente lo pensemos. ¿Quién no ha estado en el colegio y recuerda al compañero con el que todo el mundo, ¿no? O sea, ¿y qué ha pasado con ese compañero o compañera?
Uh-huh. Y ya. Otra vez volvemos al tema de la educación. ¿Vosotros trabajáis con los departamentos de orientación y los psicólogos?
Claro, estoy segura de que los compañeros que trabajen en la Fiscalía de Menores se pondrán en contacto con los orientadores, ¿no? Y, uh-huh. y de hecho, sí que hubo hace poco una charla sobre en la que estaba la psicología jurídica y la psicología educativa. El psicólogo jurídico que digamos no bueno ya sí vamos a llamarlo psicólogo jurídico que trabaja en determinados servicios de atención a en la en la infancia, ¿no? Uh-huh. Pues sí que, como puede ser eso, los servicios estos que te estoy diciendo de asistencia a víctimas, que ahora mismo, uh-huh, pues bueno, pues ya no están tanto, ¿no? Uh-huh. Pues sí que trabajan en colaboración con los
departamentos, sí, profesores, sí, y todo, sí,
eso. Luego, de todas formas, dentro de los ayuntamientos, son psicólogos, no son jurídicos, pero son psicólogos especialistas dentro de todo, en los que hay programas especializados.
La evolución en el machismo, por supuesto que sí, que el tema ha mejorado bastante, pero cuando estás con hombres durante todo el día, y los que más consideran que no son machistas, al final, prácticamente la gran, no voy a decir todos porque no sería cierto, pero la gran mayoría sí tienen un ramalazo machista que por algún lado sale. Mi director general, el último que tuve, al final me decía que había tenido un carácter, que yo tenía un carácter muy fuerte, bueno, por no decirme que era un poco borde, pero que reconocía que ese carácter me había ayudado a luchar y a conseguir lo que había conseguido. Pues dentro de esta sociedad, que es como es, yo diría que hay que, bueno, pues no cerrarse en uno mismo, pero lo mismo que le decía a mi gente, no escuchar lo de alrededor, marcarte tus objetivos, marcarte qué es lo que quieres conseguir y conseguirlo. Y conseguirlo, y yo creo que se puede llegar, se puede alcanzar lo que quieres. Y tampoco hay que callarse, hay que decir las cosas. Lo que pasa es que hay que decir las cosas sin armar una bronca, sin que te afecte físicamente. Eso lo he conseguido yo, pero lo he conseguido al final. La pena es que muchos años antes no hubiera adoptado esta actitud. Pero bueno, yo lanzo siempre este, si se puede llamar consejo, a la gente que empieza, porque yo me arrepiento mucho de no haberme comportado así desde un principio. Bueno, todo esto me ha enseñado, sobre todo en la última etapa de mi vida profesional, pues a saber reaccionar ante estos acontecimientos. A mí me comentaban compañeros de otros departamentos y mis jefes incluso, decían: jolín, cómo ha cambiado Paloma. Ya no hay broncas, ya no hay gritos, ya... Qué gusto da trabajar con ella. Pero me lo decían porque es verdad, yo dejé de tener broncas, pero actuaba. Y la verdad es que me di cuenta que me iba muchísimo mejor, que a nivel físico me afectaba muchísimo menos, pero no dejaba de dar caña, ¿eh? Dejaba de dar caña porque si no las cosas no salían adelante. Y no me callaba y demostraba quién había hecho las cosas sin broncas y conseguía bastante más. Y además, de esta manera dejé de perjudicar a la gente que dependía de mí. Yo, después de todo esto, lo que le pediría a la sociedad es respeto, un respeto a la mujer. Si observas cualquier comentario de, pues por ejemplo, los políticos, aunque en este momento respeto no inspiran ninguno, pero ni los hombres ni las mujeres. Pero por poner un ejemplo, si ves a una política en la televisión, rápidamente todo el mundo se mete con su físico. Si ves a un político, nadie dice nada. Ahora ves a una mujer, mira qué arrugada está, mira qué pelos lleva, mira qué mal va vestida. Cuando sale un político, lo único que se puede hablar es de su profesión, no de su físico. Es de lo que se habla. Sin embargo, de una mujer se habla de su físico. Entonces, eso está extendido a todos los lugares, en las empresas, en la vida, en la familia, en la calle, en todo. Para la mujer, el físico es lo principal para todo el mundo que la rodea. Y eso es lo que yo pido, un respeto, una valoración. Hay más cosas que el exterior, hay un interior que tenemos tanto los hombres como las mujeres.
Volvemos otra vez al tema de los chicos, de los niños y tal, porque ellos son especialmente sensibles a cualquier situación social y tal. El tema de los padres separados, y sus hijos,
los niños que nos los tiramos a la cabeza cuando
tienen que llegar historias.
Los juzgados de familia, ¿no?
Bueno, yo creo que todo eso, si los niños están suficientemente protegidos.
Yo creo que es un ámbito fundamental dentro de lo que es la psicología forense, ¿no? Que son, bueno, pues evidentemente también los juzgados de familia, pues los procesos de divorcio. ¿Qué pasa cuando ¿Qué pasa cuando hay niños por medio? Pues bueno, pues la realidad es que muchas veces los adultos no pueden o no saben actuar, y al final pues interviene el psicólogo evaluando de qué forma, valorando lo que llamamos la competencia parental, viendo la guardia y custodia para, ¿no? O sea, sí. ¿Quién podría ejercer esa guardia? La famosa guardia y custodia compartida actualmente, ¿no?
Pero bueno, vosotros movéis por datos objetivos, ¿no?
Hombre,
se evalúa en la mayoría de
los casos, al menor. Esas evaluaciones son pedidas a partir del juez en los juzgados de familia. En el ámbito privado también se piden esas evaluaciones.
¿Y se tienen en cuenta realmente la...?
Sí, si están bien hechas, es que yo insisto, o sea, bien hechas, o sea, si el informe está bien hecho,
mucha información.
Eso es, si sigue unos criterios rigurosos, porque, hombre, es verdad que en todo el tema de familia, o sea, cuando hablamos en el ámbito privado, es importante...
Claro, es que eso es
importante destacar que lo que hacemos, si se puede ver a ambos progenitores, perfecto. Hablamos de un informe en el que se puede valorar la capacidad de guardia y custodia, ¿no? O una alternativa de guardia y custodia. Pero si no, el psicólogo forense en el ámbito privado no habla sino habla de lo que es la competencia parental de uno de los progenitores.
Y si yo soy un progenitor y te llego a ti, claro, yo no, lo que quiero es echarle al otro un poco.
Claro, pero ahí está la capacidad del psicólogo para decir, oye, mira, mi labor no es echar al otro.
A nadie, a lo mejor, que haya dicho, mira, que aunque sea subjetivo y tal, ayúdame como sea, yo te pago más.
Dudo mucho, de verdad. Yo creo que los profesionales que... que sigamos unos criterios muy...
Que la ciudadanía puede confiar en que tienen unos profesionales...
Sí, yo creo, hombre...
honestos, éticos, que cumplen.
Yo creo que la ciudadanía debe informarse sobre quién le está haciendo ese informe, tomar ciertas medidas, pero las personas que realmente están, digamos, validadas para eso y que una deontología muy clara, creo que en general, pues bueno, la gente
Es decir, lo privado también lo saca por eso.
Sí, claro, sí, existe esa confusión. Existe esa confusión.
De que sea un funcionario, dice, oye, el funcionario va a estar ahí, bueno, sí.
Claro, evidentemente, o sea, existe la parte, pero es eso, existe esa idea generalizada de que el psicólogo que emite el informe de parte siempre, siempre se va a dejar llevar. Por eso es tan importante, o sea, que las personas que intervenimos en esto, o sea, los informes sean objetivos y que sean claros y que sean informes concisos y que hablen de, pues eso, respeta
con pruebas objetivas
y respetando evidentemente una deontología. O sea, evidentemente, si estás evaluando una competencia parental de uno de los progenitores, no hablas del otro. O sea, no estás para hablar de qué es lo que el otro hace o no. O sea, estás hablando de la persona que tienes delante y eso es lo que le puede servir al juez. No estás hablando de el psicólogo, pero sobre todo, o sea, la parte que tiene ahí, pues el psicólogo de padres, es que muchas veces se ofrece a la otra parte venir a esa evaluación, y si es una de las partes la que la busca, pues evidentemente se niega.
Claro.
O sea, el otro se niega, yo no quiero participar en eso. Bueno, pues para eso está, para eso están los psicólogos de los equipos técnicos.
Yo te lo preguntaba por curiosidad.
Claro, sí, ya.
La psicología en España, dijimos antes, ya ha tenido un desarrollo histórico
Los psicólogos forenses, y me refiero específicamente a los psicólogos forenses, se encuentran en unas situaciones en las que realmente no tienen el reconocimiento profesional, y esto es importante. Psicólogos forenses que pertenecen a la Administración de Justicia a nivel estatal no cuentan con un reconocimiento profesional como el que debieran contar. O sea, no.
O sea, que ahí tenemos una batalla.
Eso es una batalla que está muy sobre la está muy sobre la mesa. Y bueno, pues
¿qué se está haciendo frente a la administración y todo esto?
Bueno, pues desde luego pues habrá que tomar, bueno, pues evidentemente siempre el colegio
siempre está apoyando,
siempre apoya a los colegiados,
a los propios colegiados.
Eso es. Y bueno, dentro de lo que es la Administración de Justicia, el reconocimiento profesional, el reconocimiento económico y más, mucho más, la Comunidad de Madrid. O sea, si ya que estamos en el Colegio de Madrid, mucho más allá la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene una de las peores condiciones.
De las peores condiciones,
sí,
de toda la.
De toda España. Sí, es realmente lamentable las condiciones en las que trabajan los profesionales
en psicólogos forenses.
Sí, de los psicólogos forenses, cuando tienen trabajos
los
de tantos.
Los recortes y todo eso están afectando a todo el.
Bueno, pero una cosa son los recortes y otra cosa es la situación, o sea.
De reconocimiento,
o sea, ya. Los recortes influyen, bueno. En el sentido de que, evidentemente, siguen existiendo casi los mismos psicólogos forenses que hace muchísimo tiempo. O sea, no se crean plazas, las plazas que no se crean sistemas de oposición, en las que no siguen tirando de algunas bolsas en las que no se pide una acreditación determinada. Al final, pues los profesionales desarrollan el trabajo. Pues bueno, de la forma que ellos van aprendiendo y que deciden formarse, pero no desde luego porque sea una exigencia. Y luego hay profesionales dentro que evidentemente están muy formados, están muy capacitados, pero que claro, que están quemados. Esa es la realidad. En la Comunidad de Madrid muchísimo más.
O sea,
¿no?
En la Comunidad de Madrid vamos a la cola de toda. Y los psicólogos forenses y todo eso luchan por su.
Sí,
están
sí.
Dando batallas y
sí,
eso.
Sí, yo creo que bueno, que están empezando, ¿no?, a mostrar, bueno, pues la relevancia de trabajos de tantísima responsabilidad a con un reconocimiento tan mínimo. En la psicología jurídica existen sistemas de posgrado, de especialización. Ajá. Pero no es como el psicólogo sanitario, que son sistemas que no hay una homologación del sí. Existen, bueno, pues formaciones. Ajá. Complementarias, ¿no? Que bueno, que tienen carácter de máster.
Máster,
¿no? Claro. Pero son a título, pues bueno, son títulos oficiales de la universidad o el título que puede tener el colegio de psicólogos. Son títulos de formación. Ajá. En los que bueno, pues el psicólogo se forma
en este
área. Pero no, o sea, no es el sistema de homologación que tiene, que es otra de las luchas, ¿no? La acreditación, la homologación de lo que es la psicología forense, que es otro de los.
Es otro de los campos.
Es otro de los campos en los que, bueno.
Que hay una batalla.
Hay una batalla.
Como siempre, estamos en todas las.
Yo creo que los ámbitos más importantes, evidentemente, son los psicólogos forenses dentro de la Administración de Justicia, la psicología dentro de instituciones penitenciarias, los psicólogos dentro de los de las áreas de los cuerpos y de seguridad. Uh-huh. Del Estado, y luego la parte del desarrollo de la psicología forense en el ámbito privado, y dentro de estos ámbitos que pueden englobar la psicología jurídica. Pues encontramos todas esas temáticas, ¿no?, que tendrían que ver, pues eso, con lo que hemos estado hablando, la violencia de género, el tema de familia, todos los temas penales, las agresiones en menores, la parte de vigilancia penitenciaria, bueno, pues todo esto que hemos estado hablando.
Tenemos los psicólogos, tenemos una profesión única, ¿no?, que pero uh-huh. luego las especialidades
claro.
y cómo se va abriendo la psicología,
todas son muy interesantes.
Es tan interesante, mucho, tan apasionante, uh-huh. y el desarrollo que está teniendo la psicología jurídica, pues me parece una maravilla. Así que muchas gracias.
A ti, muy bien.
Así que muchísimas gracias.
A ti,
ha sido una maravilla.